Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Pienso que no es el único que tuvo un mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo. No me salió tan barata. No se crea con 400 pesos. Con eso.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es un engaña pichanga, es un engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Para todos, ¿cómo andan con este martes de agua? Majo, de enterito, ¿verdad? Si no veo mal.
Sí, de enterito.
Un jardinero sí. Negro, raro. ¿Qué tal? Pero sí, jardinero, no, no me había percatado.
Es un poco más elegante que un...
Claro, sí.
Bien, habla, explíquele.
Pues jardinero de jean,
obligatoriamente. Traigo un jardinero de jean que lo uso de noviembre, octubre, hasta marzo, abril, todo el año sin parar. Pero ahora ya tengo uno un poco más formal, de una marca de diseño... Que sigue siendo un problema para ir al baño.
Escuché, no lo iba a hacer público si tú no lo hacías. Escuché una divertido. Voz en el pasillo que decía, ¿qué problema ir al baño con esto?
No sé si, claro, dije, no sé, a ver Mati cuánto queda, porque no sé si me da el tiempo para todo lo que hay que desabrocharse y volverse a abrochar para poder hacer pis.
¿Pero se enganchan dos cosas solas, no?
Sí, pero se me desenganchan, o sea, sí, pero se te caen para atrás las tiras.
Ah, claro.
Entonces después todo el que usa enterito y este hay que cruzarlo.
Por atrás, claro.
Claro, entonces, bueno, muy radial esto que estamos
pero
haciendo.
Pero sos una persona que usa mucho eso. No
porque
estoy tan
me
acostumbrado a ver gente...
elegante, me gusta. Y me resulta sueltito en la panza. Me tiene muchas virtudes, es muy cómodo y queda elegante. Las dos cosas a la vez. No me aprieta como los jeans, que no me gusta andar apretada. Parece que no, pero yo elijo la comodidad antes que... Parece elegante.
No, haces un mix.
Sí, pero uso nada que me quede realmente incómodo. Ni una
claro,
camisa,
pero te fijas el detalle de cómo
tacos.
Queda.
Sí, seguro.
No como estos dos. Elegancia
o muerte, la bandera que les digo.
No como estos dos. No como estos dos muertes que...
Sí.
Que la parte de la elegancia
y muerte acá en la misma mesa
y está y juega. Yo peor que Pablo, que el otro día decía que había llegado al final de la hilera de la montañita de remera y había empezado. Yo muchas veces cuando ahora no porque es invierno, pero en verano que se seca todo al toque, termino usando porque van arriba, no las pongo abajo las que lavo y seco.
Acabas de doblar una y ya la volvés
van arriba
a usar.
Y voy y mato el noteo la primera.
Por eso hay que agarrar abajo.
Claro, pero yo no hago tanta tranza. En invierno sí porque la periodicidad del lavado es mucho más lenta por cuestiones obvias.
Pero no es tanto. En vez de agarrar con una mano sola es levantar la montañita con la izquierda y cincharla de abajo.
Sí, no digo que sea complicado. Asumo mi dejadez en cuanto a... Yo sé que hay 3-4 remeras, 3-4 canguros y 2-3 pantalones que funcionan.
¿Es fácil comprar un jardinero?
¿Un jardinero persona?
¿El qué?
Bueno, no... Capaz en algunos
así
lados
sirvando algo.
Norte de Brasil se puede todavía
estaba
en América.
Buscando una info, una...
Estaba buscando un mercado
libre. No, en una ginería, ¿se venden jardineros? ¿Es fácil de conseguir?
Se pusieron de moda hace 2 años.
¿Serio?
De nuevo. Sí. Pero no hay tanta oferta.
Nunca nadie lo usó con mejor dignidad que Alberto Restucci, el jardinero, que lo usaba con pelo en pecho sin nada abajo. Era impresionante.
John Holmes lo usaba igual.
Pero él usaba unas, ¿te acordás que usaba como unos parecidos a un enterito, pero de licra? Que era tipo
¿también?
Una calza.
Yo recuerdo el de
y
jean.
Y le seguía hacia arriba esto mismo, pero de licra.
¿Sí?
Sin nada abajo.
Estaba todo
era
el pecho peludo. Aparte,
más la panza, todo. No, era un provocador nato, tipo era increíble. Claro, a la radio cuando compartía contigo, bueno, salía mucho por teléfono, pero no debía ir con eso. Pero si ibas a darle un espectáculo, tenía un enterito licrado.
Ah, mira.
Muy fuerte.
Ay, bueno. Majo, elegante le queda a las personas en forma. Yo parezco siempre embarazada y me encantan, pero, dice Tamara.
Bueno, depende. Eso, cada uno tiene que saber lo que le queda bien a uno. Yo ayer fui a probarme a un lugar y le dije a una muchacha, este pantalón es para flacas. Me dijo, no, es para altas. Le dije, no, es para... es para flacas. Me quedaba, pero espantoso. Una cosa como de lana, un pantón de lana que revela todo, 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 todo.
Te lo quería vender.
No, claro. Ella tenía otro problema. Entonces, cada uno tiene los temas con su cuerpo y cada uno sabe lo que le favorece.
Majo, pasa el chivo de jardinero. Siempre vuelven, los amo, dice Ceci.
Bueno, este es de Rotunda, pero es de hace unos años. Es de, es de una
marca. La
esposa
del Nico, Rotundo, puso una marca de ropa, Pablo, impresionante.
No, vive en Nueva Palmira, no creo que pueda tener una palabra.
¿En serio sabes que la...? Pero la...
No, no puede ser. No puede ser.
Qué grande el Nico
eso?
Rotundo.
Claro, no, tiene casa de... Va bien el Nico por trabajo de empresario futbolístico, ¿verdad?
Les quería...
Por su casa es en Nueva Palmira.
¿Pero cómo tenés tanta data?
No sabe todo, la puta madre.
Por leer.
Por leer.
Por leer, está bien.
Pero yo leo y no...
Y retener información.
No sé, y la gente te pasa datos también.
Claro. Sale, sí, porque hay datos sabe que jugar y cobrar contigo.
Sí, vas en un taxi y la gente te dice dónde vive Goncalves ahora. O sea, la gente sabe dónde deposita su dato friki. Mm.
O decirle a Pablo que la responsabilidad social de tal empresa es esta, así que a él le gusta.
Me parece verlo a Alberto entrando a Girasoles con su jardinerito y el felpudo que tiene en el pecho sumando, dice Germán. Claro, increíble.
Al bar Girasoles, imagino.
Cada vez sea fuerte, tenían incluso cuenta canje en Girasoles.
Claro.
La columna de cine que hacían en Abre Palabra era por el auspicio de Girasoles.
El bar
quedaba
en
de punta,
y Colonia.
Claro,
Colonia, Colonia seguro, no me acuerdo la otra esquina. Es bien en la esquina. En una época muy buena. Sí. Una época muy buena, mozzarella, muy buena.
Sí.
Bueno, buenísima. Hace mucho que no voy.
Buenísima. Sí.
Ahora está a cargo el hijo de... Ay, ¿cómo era el nombre?
Ah, ¡qué injusticia,
pa! Compartía garaje en Ciudad Vieja, en el parque de Radisson. ¡Qué infamia!
Con lo que...
Gran valor, pa.
No me hicieron...
No se enfoca, ¿eh? No se enfoca hasta que no le salga el nombre del hijo del dueño de los girasoles.
No, el hijo no lo conozco personalmente.
Ah, el dueño, perfecto.
Me hicieron acordar una cosa mientras te viene el bache, que es que el otro día leyendo una información.
Danilo, sí señor.
Te dije, no hagas nada, yo te dije. Yo te avisé, vos no hagas nada hasta que no le aparezca el nombre, porque no va a salir de ahí. ¿No?
Yo era el mozo, dice el oyente, que de Girasoles. Qué increíble.
Doble satisfacción.
Hermoso. Seguramente me atendió, yo iba también ahí. Era un bar muy teatrero, un bar donde iba la gente de teatro.
O sea, la última vez que fui, creo que vivía Alberto. Estaba muy concurrido. Aldo llegó a hacer un show en una mesa con gente en Girasoles. Fue impactante.
¿En una mesa?
Claro, mesa, 10 personas y el resto del boliche lleno.
Ah, impactante.
Y entró, lo he contado, entró Nelson Lenz. Me favoricé y le grité, quiero sexo. Le grité.
Necesito estar acá con mi amigo Pablo.
Una cara de enfermo.
Y sí, hacía 20 años que nadie le recordaba su frase de Calegrón ni la situación. Pletórico, no lo podía creer. ¿Cómo no se va a poner pletórico, Pablo? Claro.
Ah, eso que Nelson no le queda muy a mano porque viene Lorenzo Carnelli enfrente a Canal 10.
Basta, vamos a tener que poner un coto a esto.
Vamos a hacer un bloque así, descarga
pero
todo.
Pero porque ya escuché, ayer la mesa estuvo llena de fabredatos.
Por la página, por la cuenta de Instagram.
Y que a mí también me quisieron empezar a seguir y yo dije, alto señor, este no es Pablo, yo lo tengo claro.
Yo la sigo.
Yo también.
Sí, la sigo.
¿En serio?
Pero
no sé quién es el psycho que
claro,
está detrás todavía.
Por eso,
andás a ver. Diseña todo, le pone mucho empeño.
Está muy bien.
Sí, eso. Es. Dice Mati, ojo, Bebé Reno. Hablando de eso, miren Bebé Reno porque mañana va Fico, va a desmenuzar ¿cómo decirlo?
Los pormenores.
Las cuestiones psicológicas, psicoanalíticas que hay en cada uno de los personajes, digamos. Me sale el síntoma, pero no es algo de eso.
Por suerte solo hay 5 partidos de fútbol hoy importantes, sí, así claro. Que no creo que va a sobrar tiempo.
Sí, no. Hoy de 7 a 11 de la noche tenemos fútbol.
No, y a las 4 hay Champions. Tengo un amigo que lo operaron ayer. Le doy un gran abrazo al negro Cristian, que lo operaron de la vesícula y de una hernia. Y dijo, hoy no me mueven de los deportes. Tomando sopita de zapallo y mirando todos los partidos del día.
La hija del Nico Rotundo es lanzadora de jabalina. Es la mejor de Uruguay y una de las mejores de Sudamérica.
Increíble.
En este momento tenía que filmar la cara de Gonzalo.
Porque me impresiona la fruición con la que devora ese tipo de datos, ¿entendés?
Hablando de fruición, yo estaba leyendo periodismo, ¿verdad? Y estaba viendo una nota de algo que me interesaba. Era una información que decía el único paisaje que se ve desde, desde una nave de la NASA que se detecta de lo que hay en la Tierra, ¿no? Lo único que se ve con claridad. Era una nota del diario La Nación. Entonces yo me puse a leer eso y luego me llevó a una nota que creo que capaz que es la muerte del periodismo, ¿verdad? Pero bueno, la primera era...
Yo te iba a decir, ¿está vivo todavía?
Sí, bueno, estamos tratando de revivirlo al periodismo o de mantenerlo ahí con un respirador. Pero la primera era el mar de plásticos de Almería. O sea, lo que se ve desde el espacio es un mar de plásticos de un invernadero que hay en Almería, España, ajá, que al parecer surte de verduras y frutas a casi toda Europa y tiene todo un sistema por el cual... se ve desde arriba, vieron, ¿no? Un invernadero como los que vemos acá en la ruta, solo que son hectáreas y hectáreas, entonces se ve desde el espacio una cosa blanca que refleja la luz y ese mar de plásticos que le dicen, ya está dejando microplásticos, no solo en esa verdura, sino que además en el océano de por ahí. Así claro, que yo estaba leyendo sobre ecología, me interesa lo que se ve desde el espacio.
Geografía. ¿A dónde iremos?
A una nota... que de La Nación, que dice: el método infalible para secar ropa un día de lluvia que lamentarás no haber conocido antes.
¿Volvió a la Universidad de Massachusetts o no?
No saben lo que es esa nota. O sea, yo le iba leyendo y decía: esto no puede ser.
¿Se leen los dientes de la mordida engañosa?
Caíste en el clickbait, una tipa besada de jardinero
muy besada,
y que estudió en la Facultad de Comunicación.
No pueden creer esto porque yo entré para saber si había algo nuevo y sobre todo, ¿cómo se hace? A ver, ¿qué pasante hizo una nota? O sea, ¿cómo hizo para escribir una nota sobre algo que... Lo que sí es verdad es que puede haber tenido muchos clics porque es un tema que preocupa, porque las semanas anteriores hubo mucha humedad y lluvia en Buenos Aires. Esto me iba para Buenos Aires, ¿no? Y acá va a pasar lo mismo ahora. Entonces yo creo que ya mucha gente pasando, le va a dar clic de cómo...
Porque ha llovido en
los últimos años. Mierda, seco la ropa, si no, no se seca.
Ahora pensaba si habrá aumentado la venta de secarropas.
Puede ser.
O de lava seca ropa.
Esa sí sería una buena pregunta periodística.
Exacto, exacto.
Por mes alguien va a levantar un teléfono a llamar a alguien.
La foto que tiene la nota esta del método infalible que lamentarás no haber conocido antes.
No, el título es de...
Es un tendedero adentro de un living.
Un apartamento.
Cosa que casi todos hemos hecho alguna vez.
Experimentado, sobre todo lo que vivimos en un apartamento.
Foto de Canvas o estas plataformas.
Sí. Olvídate,
es un fotógrafo haciendo una actuación que...
Robados.com, sí. Imagínate. Banco de imágenes.
Me quedé pensando en que Pablo, igual viste que siempre vio el lado negativo, en quién va a levantar un teléfono. Seguramente hay gente que lo hace. Adelante. Uh-huh.
Se lo denomina tendido arco iris, entre comillas, y se trata de un truco que sirve para colocar las prendas de mayor volumen a los costados del tender y lograr que todo se seque pese a la tormenta. Y es una nota periodística del diario La Nación que dice: hace varios días que las condiciones climáticas adversas vienen dominando el panorama en Buenos Aires, lo que genera que la población tome algunas precauciones. De acuerdo con el informe meteorológico, se pronostican lluvias, bla, 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 que van a seguir, ¿no?
Le dijeron, tenés que hacer 10.000 caracteres y arrancó a contar desde el arranque.
Antes vos descartabas el primer párrafo de este tipo de notas, del volunotas, ¿no? Vos decías, hasta el primer párrafo no lo leas porque va a repetirlo el título y va a hacer... Ahora ya son dos o tres párrafos hasta que te dice lo que realmente te quiere decir. Hay ciertos trucos que se pueden poner en práctica y garantizar buenos resultados. Ante la imposibilidad de dejar la ropa tendida al aire libre...
¡Estire más! ¡Para de estirar, por favor!
Muchas personas recurren a redes sociales en búsqueda de técnicas. Bla, bla, bla.
¿Sigue estirando? ¿Cuántos párrafos va?
Pero una en particular se volvió la más recomendada por los usuarios. Un método llamado tendido arcoíris. Es lo mismo que venimos leyendo hace cuatro párrafos. ¿De qué se trata esta técnica?
Bien,
milenaria.
Estirete, ¿no?
Los mayas, decime lo hacían los mayas y me voy.
¿De qué se trata la técnica milenaria, dice? Para secar la ropa un día de lluvia, básicamente tiene un tendedero.
Claro.
De los que tenés en tu casa y que aplicás la lógica y decís lo más grueso para afuera, porque el aire le corre más aire y lo más finito, donde corre menos aire, en el medio. Es solo sentido común. Es lo mismo que haces en las cuerdas cuando lo tendés en la azotea, ¿no?
O acercarlo a la estufa, la ropa.
Claro, para mí la básica es ponerla cerca de la estufa. Esa es la forma de secar en humedad.
Él sigue hablando, ¿no?
Pero después dice... ¿Cuántos cuerpos calcinados, verdad? Por culpa de alguna brasa o algo.
Sí, hay que tener cuidado con la estufa.
Sí, ya van a ver que... prendas.
También.
El método llamado tendido arcoíris consiste en colocar las prendas de mayor volumen o largo en los extremos del elemento extendible y lo más pequeñas en el medio. Eso es para que corra el aire y pueda secarse en cuestión de horas, pese a que se encuentren dentro del hogar y lejos de la luz del sol. Ah, o sea, pero... seguimos repitiendo lo mismo del principio, pero además... ¿lo sabemos todos o estoy equivocada que todos sabemos? Pero dice, para facilitar el proceso de secado de la ropa cuando las condiciones climáticas no permiten, el tendido arcoíris se volvió una técnica eficaz que puede ser de gran ayuda. Una vez que las prendas estén completamente secas, se sugiere rociarlas con un desodorante para telas para mantenerlas con un aroma fresco y evitar cualquier rastro de humedad. Izumi Onuki, un experto en orden japonés, propone otra alternativa para secar la ropa utilizando la técnica de la toalla. Esta es la única que dije, bueno, está bien, no lo, yo no lo hago, pero... Si el método del arco iris no te funciona, consiste en extender una toalla sobre una superficie plana y colocar las prendas adentro de ella. Al hacer movimientos rotativos de un lado a otro, no solo se logra un secado parcial de la ropa, porque sino que también...
¿Revoleando la toalla como Soledad? No, el poncho.
Arrollándolo, como si fuera un pionono. Metes la ropa mojada dentro de la toalla... y vas arrollando la toalla y haciendo como un... como que está masajando la ropa con la toalla para que le saque humedad. ¿Eso le saca? O sea, claro, yo, por ejemplo, sé que eso con un pantalón de seda hay que hacerlo como para solo para sacarle la humedad.
El piso está caliente con plancha, si no, no, no.
Es solo como para sacarle un poquito del aceite a la milanesa, ¿no?
Aparte
no
de que
nada.
Se te cae un... sucio, ovario, lavado, un testículo, ¿no? Pues está, imagínate un lavado entero haciendo así no, con un rollito.
Eso solo le saca un poquito de la humedad mojadísima.
Pensé que la de la toalla era uno una punta, otro una punta, y empezando
y
a girar.
Pegarle
un
río,
de trapo.
No, era por ahí.
No, como un escurrido de trapo de piso, claro, pero con ropa dentro. No, no, era amasando. Ahora, atención, no se vayan a perder otros trucos caseros para secar la ropa.
Ya metió como 10.000 palabras.
Una, secador. Estas dos técnicas antes mencionadas se suman a un truco casero y muy hogareño al colocar el tendedero con la ropa mojada cerca de la calefacción.
Bueno, un truco espero. Con revolucionario.
Yo no puedo creer que alguien te esté recomendando una nota periodística que acerque la ropa a tu método de calefacción para que se seque. De verdad que no lo puedo creer. Y sigue, ¿no? Párrafo entero sobre... en ese sentido también pueden usarse ventiladores, dado que tienen la capacidad de secar la ropa de manera uniforme, bla, 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 y son utilizados en los lavaderos. Después dice que organice la ropa según su tamaño y tipo. Además,
a nada de recomendar construir un sauna, ponele, ¿no?
A nada de recomendar que, no sé, para que mí la ropa se seca sola, porque...
Si la ¿sabes cómo la que salvaría la nota? Que terminará diciendo, ¿y si no, mándalo al lavadero? Eso sería lo único que haría graciosa la nota.
O pedirle a un amigo
nota.
Que tenga un lavadero. No, ¿sabes lo que es gracioso? Y esto sí se los... A mí, yo no entro nunca a los foros, a los comentarios de, de las notas. Pero no, en esta nota, en esta clase de notas sí entro, porque quiero ver. Y el ingenio de la gente es tremendamente espectacular.
Aparte, el 30% insulta a la nación. A lo que ha llegado este diario. Pensar que un diario serio.
Era un diario serio.
Es un 20-30% habitualmente, ¿no?
Pero además, ay, ahora no encuentro los comentarios. ¿No sabes lo gracioso de los comentarios de la gente? Tipo, no me digas, no te puedo creer. Ay, ¿a quién le habrán pagado? Todas cuestiones sobre. Con humor, sobre la ironía de que hubieran hecho. Ahora, lo peor es que no sé por qué, si estoy en el celular, porque estoy en el celular, no me deja ver los comentarios, pero son imperdibles. Capaz que los sacaron, los deben haber sacado. Tenés razón.
Nosotros nos compramos secarropas en marzo, yo no quería, pero al final me ganó la lluvia esta que no da tregua, dicen por acá.
¿Saben lo que me pasa con el secarropa? ¿Se acuerdan? Yo me compré un lavasecarropa. Sí. Le pregunté a la gente me recomendó algunas cosas, finalmente me lo compré. Y no lo estoy usando, porque son como 4 horas el secado... Y me vino como un terror de lo que va a gastar. Sí. Y el lava secado son 5 horas.
Pero es el mismo aparato que tiene las dos opciones.
Es el mismo aparato que hace todo, lava secado.
Me parece que los oyentes hablan de ese que vos colgás y que tiene como un nylon por afuera.
Hay de todo, hay del
que... Ese secarropa más no me entero. Ahora hay un aparato que es como una ropa.
Sí. Estoy por fuera.
Pero como secás, claro, como
los
lavaderos.
¿Viste que los edificios nuevos tienen laundry?
Claro, los laundry. En mi casa hay.
No, ya es tan chico todo que ni el lavarropa te entra. Entonces te mandan el comunal. En algunos es gratis y en otros...
No, gratis no es en ninguno.
Vos comprás una ficha y lo pagás con los gastos comunes.
Sí. No, te dan una tarjeta, como una tarjeta de STM... pones en el lavarropa, la sacás, pones cosas, se lava. Después tenés que bajar de nuevo, pasarlo al secarropa, pones claro, la tarjetita. Tienen
dos aparatos, como si fueran igual, uno arriba del otro.
Claro, pero
uno
como si fueran uno lo van agregando a la cuenta de los gastos comunes.
Claro.
Exacto. Yo con los tres crías y lo que lavo, me sale una la fortuna.
Lo que tiene, no sale tan caro, y lo que tiene es que es muy grande el volumen que podés lavar. O sea, son lavarropas más grandes y secarropa más grande que el que podés tener tipo en tu pro, casa.
12, 15
claro,
kilos,
¿eh? Es como si fueras, viste, en Plaza Italia yo veo gente lavando en el shopping Plaza Italia.
Ah, hay un lavadero.
Donde está Sodimac y todo eso, y los edificios, hay el lavadero y la gente va ahí, lava y después seca. Y los ves ahí, cosas. Y estuve en el Atlántico en Punta del Este, también lavarropa y secarropa.
El consumo de energía no es descomunal tampoco, se siente, pero compensa, dice por acá.
Yo lo que quería era usarlo con una tarifa doble horario, finalmente en mi casa no pude tener doble horario, entonces ahora le tengo terror a los 4 horas del secado.
Lo mejor y más económico es dejar la ropa en el baño o habitación chica y prender el deshumificador, si es portátil y si no el aire, en deshumificar. La secás al toque. Esos colgantes que decís, Gonzalo, es una cagada. Preferir encender la estufa leña y poner la ropa enfrente para alejada.
Sí, yo nunca tuve. Vi que claro, vi gente como que tenía.
Que se estiraba el tendedero y tenía una.
Exacto.
Un cierre nylon que le hacía una.
Exacto, quedaba como encerrado. No, yo el método que más uso, no sé si es correcto, pero es la estufa. O sea, con precaución, no te vas a dormir y dejar la ropa.
Claro. Es cuico. Sí, es.
Vaya
en
un lavadero.
No, 24 horas. Yo con la ventaja, perdón, de que tenés de la alto rendimiento que es cerrada, ¿no?
Claro.
Vayan al lavadero, traes la ropa limpia, seca, perfumada, el tiempo que le das trabajo a otra gente. No es tan caro y es recomendable hacerlo en días como estos.
Gente, bien la del lavadero El Pinar, ya que estamos hablando del rubro.
Pasa que
en casa tengo
secarropa,
¿sí?
Te da como una sensación, en algunos lavaderos usan algunos productos muy fuertes. Yo por años, cuando era más joven y vivía sola, usé lavadero. Y claro, la ropa entre que viene con un olor fuertísimo que me daba alergia y usan unas cosas fuertes. Entonces te va desgastando la ropa. Supongo que habrá lavaderos que usan jabones mejores.
Claro, en casa tengo un secarropa y me da excelentes resultados hace como 15 años. Otra persona dice, me compré un lava-secarropa, el que dice Majo. Dura 5 horas el lavado y secado. Tiene un programa solo. Hoy lo tuve que prender y nunca lo uso, porque solo uso la función lavarropa.
Y les voy a decir una cosa, solo uso la de 15 minutos. Me compré una Ferrari y estoy yendo de Positos al centro y el centro a Positos.
Yo me compré ese carro en marzo y me salió un huevo el aparato, pero me gasta re poca luz. Gasté solo 500 pesos más de luz por mes y seco casi todos los días. Tiene ciclos de secado de 12 minutos hasta de 2 horas, así que no cuelgo más ropa.
¿Pero el tuyo no tiene ciclo de 12 minutos o sí?
De 12 minutos
de secado, dijo.
De secado no creo, imposible, porque el secado lleva mucho tiempo. De lavado puede ser, porque todo.
Pero cuando es secado, a mí me dijeron que no es tan bueno el lavasecarropa, porque nunca sale del todo seca.
No, yo cuando lo probé salía seca, sí.
Por eso dicen que es mejor tener los dos, un lavarropa y un secarropa.
Sí, igual sí dicen que es mejor el lavarropa y el secarropa, pero tenés que tener espacio y una cosa medio industrial ahí. Y lo otro es que te encoge un poquito la ropa. El secarropa te calienta.
Tanto
es hermoso con un día como hoy meter unas sábanas. Las sábanas no se encogen. Meter las sábanas o las toallas y sacarlas calentitas y secas en un ratito en los laundries. Pero la ropa con
ahora
tanto calor.
Ahora estoy metiéndome en ese mundo, ¿sabes? Porque tengo un lavarropa que ya tiene más de 10, 15 años.
Yo también.
Y le puse centrifugado el fin de semana a darle catanga. Y ya es la segunda o tercera vez que cuando abro la puerta sale humo adentro y hay aire quemado.
No, a punto de tomar fuego. No.
Yo siguiendo.
Hace un ruido como si estuviera aterrizando.
El mío hace
un
ruido también, hace un ruido hermoso. Pero como está lejos ahora, no.
Esto explota, va a explotar. Cierran las puertas.
Además.
Pues un ruido no puedes hablar en el living, por ejemplo. Es diabólico el ruido.
Claro, yo trato de.
Claramente
que
ahora
lo tengo metido al
reloj. Sí, de los creadores de la rejilla para hacer el pan tostado y la caldera para calentar el agua, llega una lavadora que tengo yo que es. Se pone por arriba la ropa.
A mí me gustan más los de
tiene
carga.
Tiene todos los botones tan gastados, o sea, es tan vieja que no se le ven. Tenés que saber de memoria los programas y el encendido porque no se ven. Y tiene un par de cintas aisladoras para que no se salgan algunas partes de la cobertura. Pero no sabés cómo lava, loco.
Perfecto. A mí me gustan mucho los de carga.
Y el lavado rápido es 27 vertical. Minutos.
Pablo, lo que te pasa son los rulemanes del tambor. Salen menos de $80 a repararlo. El repuesto vale 400 pesos. Mirá, estaba por gastar como $700.
No.
En un bicho nuevo. Así que,
claro, este tiene como 15 años también. Yo soy
pro, no hagamos basura. Si lo podemos arreglar. El microondas lo arreglé por $1,500. Un microondas nuevo salía 5. O sea que me pareció que...
Tengo secarropa hace 2 años y soy feliz, es el mejor invento.
Y yo un día como hoy voy a tener que usarlo, pero me da terror la electricidad.
Hace 25 años tengo la misma secadora de ropa de una conocida marca alemana y en 25 o 30 minutos me seca 7 kilos de ropa y la deja impecable.
Ah.
¿Tiene plan o programa para evitar arrugas?
7 kilos es un disparate.
Yo les digo que un vestido oversize me lo dejó my size.
¿En serio?
Me lo dejó de mi tamaño de menos.
Son cosas que nunca se me...
Mucho hincha del deshumidificador en el baño,
Mirá. La vajilla es otra cosa que nunca se me ocurrió.
Sueño con
y
la
gente que ama la vajilla.
Tengo heredado y lo prendo una vez por año, creo.
Claro, yo no tengo... Bueno, ayer, entre ellos hablamos de esto mismo y yo conté que la sopera me cambió la vida y me cagaron a pedos.
Sí, eso sí, acá también pasa, Yo no leo tanto estos mensajes.
¿Que me caguen a pedos por la sopera o en general?
No, por la sopera, en general y por la sopera.
Por la sopera,
sí,
pero...
sí, Majo, tiene. Es para camisas de ciclo de 12 minutos. Te lo digo porque lo uso por los uniformes.
De secar. Bueno, todos tenemos lavarropa de distintos. El mío, como dijo el otro mensaje, dijo, tiene un único secado. Sí.
Majo, te lo dice un Borgesito. Secarropa siempre, seca totalmente. 2 aires, lavarropas y cocina eléctrica con tarifa doble horario. Pago 2.000 pesos por mes de UTE. Se puede, dice el Kaski.
Pero Kaski, ¿cómo estás? Pero tarifa doble horario, papá. No tengo tarifa doble horario.
¿Por qué no?
No puedo tener porque la calefacción de esta casa es aire acondicionado. Y las horas a las que lo prendo son exactamente las horas.
Ah, porque en el doble horario... El horario caro no lo fijás vos, lo fija UTE.
Lo podés elegir entre tres franjas. Tres franjas distintas. Son 3 horas, antes eran 5 o 6. Hola, Sebastián Manito.
Hola, no, igual no estás saliendo
al aire.
No,
al aire,
al aire. Tienes que
agarrar el de aire porque si no es un...
¿Ahora sí?
Sí.
Les contaba, para secar ropa en una casa que tenga aire acondicionado como es tu caso, lo ideal, metes toda la ropa en un cuarto y prendés el aire en modo deshumidificador. Y de esa manera, el deshumidificador extrae la humedad del ambiente que le va a aportar la ropa y ahí se le hace secado.
Eso decía un oyente acá.
Apuntándolo derecho al aparato, ¿no? No necesariamente.
No necesariamente porque va a extraer la humedad que tenga relativa en el ambiente. Es mucho más fácil. El tema que tiene es que no puedes estar adentro porque el deshumidificador en general suelta un aire bastante frío y te enfría el ambiente.
Además, pero sí que te va a resecar todo. Sí, a mí lo que me pasa con eso es que por ahora estoy ocupando un cuarto. Yo estoy haciendo todo eso. Es más, me compré un tendedero vertical de los grandes, buenos, y lo pongo al lado de la ventana que le da el sol. Pero no siempre voy a poder hacer eso. Y además hay un factor con ventillo que a mí, yo eso no te lo... Tengo cuido la cuestión de poner un tendedero en el medio del living. Lo hacía cuando la bebé vivía conmigo, pero si no puedo, no te conventilleo la casa.
No puedes hacer eso, pero sí sabes lo que puedes hacer.
¿Qué?
Ser socio del Hospital Británico.
Pero claro.
Y acceder a un servicio de excelencia en salud. Y no tenés que esperar, puede ser hoy mismo. Llamá y consultá por los planes exclusivos. Te vas a sorprender. Llamá al 2487-1020 y asesorate sobre todos los planes.
Acá manda la tarjeta de Wash, Wash.com, la web. Una tarjeta que dice Laundry Card. Para los lavados en apartamentos, estos con amenities actuales.
Sí.
Y ¿cómo te sacudís el cuerpo?
Amenities,
se te sacude el cuerpo como una viborita.
En esos 20 metros cuadrados, pero lleno de amenities.
Escuchás cómo fecundan los vecinos, pero tenés amenities.
No te entra un sillón, pero tenés el lavadero a 6 cuadras acá.
Te llenaste la boca de verdades. Hoy es un martes de verdades. Es martes de verdades.
Totalmente medio que hablaban de esto.
Vos te reís porque somos nosotros los que vivimos en esos 20 metros cuadrados.
No, esto
se viene
a colación porque justo ahora un conocido me tenía, estaba en la duda si alquilaba o vendía el inmueble. Y como era viejo el apartamento, le recomendaron vender. Porque la gente que alquila quiere, parece que es en inmobiliaria, andás a ver, se la chocó porque tenía eso justamente. Dice, la gente quiere alquilar apartamentos con amenities.
No, hay de todo.
Obvio, claro.
Hay de todo.
Vendría amenities.
Hay gente que paga por el espacio antes que por las amenities.
Y la gente soltera, hay unos amenities. Hay algunos que sí son gimnasios. Hay mucha gente que ahorra en eso si tiene disciplina. Va a ir un caminador. Si querés secar la ropa y no lavarla.
Sí, señor. Pero mira, ¿querés un amenity? Una perfumería no tenés, ¿eh? tan buena como perfumería todo, bajo ningún concepto. No hay ningún edificio que lo tenga. El mejor regalo para mamá está ahí. Es lo máximo que hay, la vieja. Así que en la promo de perfumería todo es un golazo. IVA off en fragancias femeninas hasta el 12 de mayo, o sea, hasta el domingo mismo. Y la chance de ganar una MacBook Pro, Air o un iPad de Apple. Me gusta, estoy muy afectado por el inglés.
Y seguís sacudiendo.
Me haces acordar a Simone Foggia.
Con las compras de mayo. Cada 3.000 pesos un cupón. Así que aprovechen en los locales de Punta Carretes Shopping, de Nuevo Centro, de Carrasco, de Punta del Este y en la web perfumeriatodo.com.uy, porque mamá es lo máximo.
Voy a ir a buscar el regalo de mamá.
Recién hoy caí que el domingo es el Día de la Madre. Mami, te mando un beso.
Sí. Ah, sí,
ideal,
señor.
Perfumería todo. Mi madre queda contenta.
Para, Pablo, decime freidora de aire en inglés.
Air fryer.
Yo quiero agregarte, el martes de verdad es algo que es, no tengo dónde tender la ropa, por eso me compré una lavaseca ropa. O sea, estoy dentro de esos edificios, no tiene gimnasio ni nada de eso, ni piscina ni similar, pero hay algo extra, que es los autos no entran en el estacionamiento. Esos son los nuevos edificios con amenities. Los autos no. Un auto regular no entra en un estacionamiento. O sea, no puedes maniobrar para hacerlo entrar.
Es verdad.
Y puede venir Arturo Borges, pero no lo meto. Porque no, los diseñadores fueron muy, muy buenos en el diseño de los estacionamientos.
Quedó lindo.
Hicieron un rectángulo, cada uno, y bueno, y manejate.
Si quedó lindo, es el diseñador hizo su trabajo.
Claro.
Comprate un cucú, si no.
Exacto.
Un mensaje llegó hace un rato y es increíble, porque hablamos de girasoles por el maestro, ¿verdad?
Sí, del bar.
Y se acuerdan que nombré a Danilo y dije que estaba el hijo a cargo.
Ajá.
Hola, soy Bruno. Capaz este mensaje no es como para leer al aire. Mi padre Danilo llevó durante mucho tiempo el bar Girasoles. Hace un cuento, ahora dice que está Natalia, una amiga, poniéndole huevo para levantar el boliche, nos invita al bar, dice, los escucho a diario, gran abrazo. Cada vez que escuchaba la columna de Alberto Restucia en Océano con el auspicio del bar, me rompía los oídos. Porque estaba picante la situación. Porque claro, la bonomía de Danilo igual la apoyaba.
Claro. Claro.
Pero es que es parte de como...
Genial.
Hay un beso
vamos
para él.
Vamos a los girasoles. Sí. Yo hace años no voy, la verdad.
Vamos a los girasoles, ¿cómo no? Podríamos hacer, si están en una campaña de reflotar el bar, podemos hacer un programa en vivo desde ahí.
También.
Comiendo rico,
y
Pablo,
y puede ser tu salida anual, que no sea trabajar, que no sea vestido de tío Aldo.
Y estamos homenajeando de alguna manera a Alberto Restucia, que fue un artista uruguayo, y lo que, claro, vos decís la bonomía, terminó en un estado económico crítico.
Sí,
eso
claro,
es parte de cómo se trata a Uruguay, en Uruguay a los artistas. Y no me parece menor, porque era un distinto en Uruguay.
Muy bien, vamos a ir a los girasoles entonces, y vayan a los girasoles.
Ahí va.
Vamos a colaborar con...
Y ya aparte, lo escucharon a Sebastián Manito, que está por acá. Va a hablar de carnes de cultivo.
Me dejó totalmente impresionado el título. No quise ni googlear para desayunarme con el Manito en vivo.
Muy bien.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice?
Manito querido, ¿cómo estás, viejo?
¿Cómo andamos?
¿Cómo andan? Buen día.
¿Todo tranquilo?
Tal.
Lindo día de lluvia para no hacer nada referido a la parrilla, capaz.
Sí.
O sí. Yo voy a aprender, hoy voy a aprender fuego, el de la estufa, para la maratón de fútbol que tenemos en la tarde, sí.
Sí, igual hoy está más para una cazuelonga.
Pero tenés que tenerla pronta. Yo no, o sea, no te vas a poner ahora para hacer una cazuela para la noche, no.
Depende.
No,
siempre hay trucos.
Sí, güey.
Siempre hay trucos.
Que me lo diga Lopecito. Sobre
todo enlatado.
Claro, debe comprar todo enlatado. Vos que sos de remojar el poroto, de hacer.
Perdón.
Vos que sos de remojar el poroto.
Qué fuerte.
Hacer deporte para abrir.
Siempre hay, por ejemplo, sobras de asado y chorizo frisadas que ya están cocidas. Ahora venden un mondongo en el que caí, debo admitirlo.
Ese está bien, sí, ese está bien.
Y está muy bien. Y
que ya viene hervido al vacío.
Y cortado.
Y cortado, sí.
Y cocido, perdón.
Sí.
O sea, está pronto.
O sea, te evitás la parte fea de la cazuela de mondongo, que es el olor.
Y lo que más demora.
Y es lo que más demora.
Y la zanahoria, la papa, todo eso se hace al toque.
Bueno. Yo voy a prender fuego, voy a hacer estufita de leña.
No digo que sea lo ideal, pero para sacarte un martes de...
No, te saca de un apuro. Es preferible, como hago yo, es hacer la única medida que me sé de Book Seca, que es la que me deja frisado para todo el resto del año. Yo hago un talle solo, Book Seca,
claro.
No tengo.
Claro, yo tengo XXL.
Exacto, y ahí después hago tapercitos y friso todo y queda.
Y si no, el viejo y querido guiso de lo que hay.
El guiso, está, el
fideo, este, sí, está, ese sí. Papa, lo que venga.
Ese funciona, eso es verdad. Pero es un lindo día para estar haciendo comida calentita.
Para no estar haciendo nada.
Para no estar haciendo nada,
estar
totalmente.
Estar haciendo una cucharita. Pero, perdón, mirando el fútbol.
Acá, estamos hablando de gente que está todo en el Parque Central, ¿no? No, no, no. En el gran Parque Central.
Yo no, yo lo voy a ver.
¿Por qué haces cucharita viendo Nacional hoy?
No, ojalá, ojalá. Yo dije, está un día. No, me da más cucharita.
La verdad me pasó por alto.
Me da más cucharita la Champions y el partido Peñarol. Ya Nacional te lo veo en un estado un poco más nerviosa.
No, pensé cómo irte un gol en cucharita, se me ocurrió.
No, cucharita en un partido. ¿Cómo
ponen la cabeza los dos en simultáneo?
Claro, se puede, se puede.
O sea, se tienen que poner transversales a la cama para que les quede la tele de frente.
No, cama no, sillón.
¿Ah, cucharita en el sillón?
Sí.
A la
sillón
mierda.
En L. Funciona.
Pablo, tiene que ser muy alto.
Pero no logro.
Pablo, todo lo que nos queda por aprender.
Yo lo único que dije es que está lindo para eso. Yo no lo voy a hacer.
Pero termina con collarín como da, como.
Sí.
Bueno, un ratito, mirás. Ideal, Champions con ese día.
Más que cucharita de cucharón, Pablo.
Quien dice cucharita dice hombrito acá. Yo le digo nidito a eso. Mimo, que es como quedarte. Pero no
así
va a suceder.
Lluvia, fútbol y cucharita.
Y Champions. Excelente. Lo más sexy que pasa escuchar en todo. Porque hoy, y eso que vamos a hablar de comida.
Hoy traje un tema que es.
¿De qué sabía, Pablo?
Y de los mensajes.
Los
majitos de
Venezuela. No lo voy a hacer.
Decirle a Majo que ofrezco cucharita a domicilio. Soy bolso y lo vemos bien nervioso si quiere.
No, por
Champions
eso.
También.
Por eso, Nacional, River.
Hombrito, nidito, lo que ella quiera.
Los majitos deben estar como los pitufos cuando van. No, los osos gómicos cuando van. El juego me vaya. Rebotando contra
Nacional,
el
Nacional, River lo veo así, contra mirando la tele y probablemente en la casa de mis viejos.
Vos vas a ir, es la única esperanza que
sí,
me
señor.
Ah, como un hombre.
Una cita de este calibre no se pierde. Pues
claro. Ríe,
es un partidazo
claro.
Hoy. Es un
no
partidazo.
Hay lluvia que te amedrente.
No, bueno, Manito lo mira en la tele y yo también.
Exacto. Tele separada para tranquilidad de mi mujer. O sea, yo estoy en casa, bajo la suya.
Yo lo voy a ver con mi viejo.
Claro. Ustedes escúchenlo en 13-0. Gracias.
Bien, perfecto.
Y hacemos la previa en 13-0.
Tiene doble transmisión aparte hoy.
Y sí.
Porque a las 7 de la mañana.
Hoy tengo una jornada de pura radio.
Y al mismo tiempo Racing y Danubio. Bien, Uruguay muy considerado en la agenda con Conmebol.
Bueno, vamos a lo que vinimos, que es
hablar. ¿De verduras?
Vamos a hablar de las. Bueno, puede ser algo parecido.
Claro, porque cultivo, decís.
Cultivo de carne. A ver, carne cultivada, estamos hablando del universo de la carne, no sintética, pero sí de la carne que se produce para consumo, independientemente de lo que es un animal. Y no estamos hablando de sustitutos. No estamos hablando de hamburguesa de lenteja.
Beyond
no
meat.
Estamos hablando
proteína
de Beyond Meat. Nada, exacto. No es un parecido que sustituye a la carne y yo le pongo el mismo nombre. Esto es carne. Pero carne que se produce a nivel de laboratorio.
Ajá.
Puede parecer muy vanguardista, puede ser.
Black Mirror.
Exacto, muy Black Mirror. Pero todo dice que va a ir para ese lado. Contrario a lo que podamos querer o lo que sea.
Un tema de demanda de.
Es que
de
a ver,
con el hambre que hay más.
Y esto va más allá del hambre.
Por la
demanda. Porque, a ver, recapitulemos un poco cómo llegamos a este punto. La vaca en sus orígenes era un animal de trabajo. ¿Sí? La vaca se consumía una vez que ella cumplía su ciclo de trabajar en el campo, arar la tierra, hacer lo que tenga que hacer. Llegaba un momento que estaba viejita, no se podía más. Sacrificio y a la olla. Eso era lo que una vaca le daba. El tema que, como todo, seguramente había un uruguayo metido en el medio que dijo, esto está buenísimo, prendamos un fuego, esta vaca ya está cansada, y empezaron a acelerar el proceso. Todos nosotros con el consumo, lo que terminamos haciendo fue incrementando la demanda. Y cuando el mercado le das presión de demanda, el mercado te responde. Así apareció el feedlot, aparecieron los confinamientos, que lo que buscan es ganar tiempo, acelerar el crecimiento, tener una producción mucho más rápida. Y cuando ya no era tan rápido eso, vamos a darle comida que esté mucho más,
más
mejorada,
proteica.
Más proteica. Y cuando ya el proteico no era suficiente, vamos a darle un poquito anabólico, porque ya estamos acá, llegamos hasta acá, damos un pasito más.
Y en algunos casos vamos a apretarlos, a mucharlos un poquito más para ganar espacio
para
y tener más vacas.
Exactamente. Entonces,
lo que nos encuentra hoy es con un consumo muy grande de carne, que la industria claramente se pelea o da todo para poder intentar alcanzar, dar respuesta a esa demanda, y así todo, aparece en todo el medio un gran problema, que es el tema moral, ético, de hasta dónde estamos tirando de la piola, de esa vaquita que caminaba del pasto, a estos lockers de ganado donde vamos produciendo. ¿Sebastián se volvió vegano? No, señores, ni cerca. Yo sigo siendo carnívoro 100% y sobre todo carnívoro responsable en la medida de que asumo mi cuota aparte en todo esto. Pero yo, por lo menos en mi punto de vista, esto va a ir más hacia un consumo de carne de más calidad, pero en menor medida. O sea,
menor cantidad de carne.
Menor cantidad. Es difícil entender para un uruguayo que para nosotros la vaca
para
es...
Sí, para nosotros, claro, pero en el mundo
en el mundo no funciona así, exacto.
Y yo de creo hecho, que en el mundo... en algunas casas ya está pasando de comer menos, que ya era carne roja todos los días, ya no es carne roja todos exacto. los días, incluso hecho, en Uruguay.
En la mayoría del mundo se consume mucho más cerdo y pollo que vaca.
Exacto, pero en general la proteína va a tender hacia una baja y lo otro que lo rodea va a tender a ganar otra presencia y que también, de alguna manera, si nosotros reducimos de un lado... Estamos jerarquizando eso que nos queda ahí. O sea, si le hacemos la fiesta de ese ganado, en mi opinión, estamos honrando mucho más a ese producto, lo estamos poniendo en un escalón más elevado que esta cosa que hacemos nosotros. ¿Cuántos somos? ¿Tres? Compra 10 kilos de asado y vemos. Y si sobra, sobra. Y si no, algo vamos a hacer.
Sí, el problema ahí que puede haber es que seguramente si es un producto que tiene menos oferta y que es de mayor calidad, no va a ser accesible... Para buena parte de la población.
Exacto. Esto tiene como muchas aristas.
Esa es una discusión que siempre
es
una,
a ver, esa, está presente. Yo creo que va a ser una columna que va a dejar más preguntas que respuestas, pero está buenísimo dejarlo planteado y que cada uno vea hacia dónde va dentro de unos años esto. Pero la realidad, la carne cultivada en sí se obtiene de células de un animal vivo, ¿sí? Que se cultivan en un aparato y lo que hacen es reproducirse creando carne. No nos olvidemos que, en general, lo que consumimos nosotros son músculos. Entonces, los músculos se componen de fibras musculares y las fibras musculares son células que se asocian de determinada manera para componer, estoy yendo hacia atrás, ¿no? Deconstruyendo la carne. Lo que propone esta industria es, empecemos de cero, empecemos con las células, las vamos reproduciendo, las vamos generando fibra y la fibra la vamos haciendo tejidos y con los tejidos generamos músculos, que es carne que yo
porque
puedo
imprime,
consumir.
¿No? ¿Cómo hace?
Acá está el tema. Hay muchas maneras.
Hay de todo, ahí va.
He visto hasta aparecen... Bill Gates atrás de
exacto.
De esto. Es uno de los inversores. Sí.
Es uno de los inversores. Lo que tiene, tecnología. Claro, lo que tiene en sí es que al momento de generarlo, porque se hacen unos biodigestores, ¿está? Ellos generan esta masa muscular que a partir de ahí, cuando logran tener el producto tangible de la carne...
¿Tienen un corte? ¿Eligen un corte?
No. Ellos lo que hacen es producen la célula. Y viene a ser como una especie de clonación alimentada.
Sí, 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 eso lo entiendo.
Va bien, no es clonación, porque la clonación sería reproducir un embrión que termina siendo una vaca in vitro. Esto es generar el tejido de la nada. Como si yo le pusiera a una impresora los cartuchos de tinta con los colores y ella me empieza a imprimir. Una impresora 3D, yo la alimento con filamento de plástico y me genera un producto. Estos biodigestores lo que hacen es generar fibra muscular a partir de reproducción de células.
Uh-huh. Claro, pero no es que te salen colitas de cuadrilo.
Exacto.
Imprimime picaña.
Claro, por eso digo, eligen un corte.
Yo lo que digo son como unas bolas casi desagradables.
Se parece a algo muy parecido a una carne picada, lo que termina saliendo como una masa, que el destino actual de esa carne es nuggets, es panchos o algún tipo de alimento que yo pueda no requerir de una forma muy estética y que bien condimentado tenga una textura similar. Pero básicamente lo que sí tenga es proteína. Evidentemente, ¿qué es lo que busca esto? Es poder producir proteína de una manera que sea más eficiente y con un impacto
más ecológico,
mucho menor. Exactamente. ¿Por qué? Porque para empezar, no precisas tierra, no precisas agua y no precisas alimento. Que sin requerir
no
para el ganado.
Agregale lo de los gases que Bill Gates siempre juega.
¿No? Exactamente. Sí, tienes un tema de que no sacrificas un animal para obtener la carne. Y sin lugar a dudas, el tema de la emisión de CO2 es mucho menor. Con alguna trampa. ¿Sí? ¿Por qué?
Y gastas energía igual.
El tema es así. La proyección de esta técnica a futuro es que sea masiva. que tenga muy baja generación de CO2, pero actualmente es una industria que está en una fase de avance bastante corto, con lo cual, si fueran a producir en masa la demanda actual que requiere la industria, para que se hagan una idea, con las técnicas actuales como están hoy, generar un kilo de carne cultivada produce 1.508 kilos de CO2. Un kilo de carne. Mientras que un kilo de carne vacuna, con un método tradicional, genera 354 kilos de CO2. Ah. Está muy atrás todavía en lo que hace...
Porque gastas energía.
Porque ellos, para poder cultivar el efecto este del biodigestor, lo que tienen que hacer es alimentarlo con una cantidad de cosas y muchos son combustibles fósiles que generan un aporte CO2 que todavía están contaminando más que con la vaca.
Me gusta que digas ellos, y me voy a poner en la misma vereda. Ellos lo que aseguran es que están como en fase experimental e inicial.
Exacto.
Que van a mejorar la productividad y la calidad, que no va a ser esa cosa, que en algún momento va a ser a la par de calidad de la carne de vaca.
Es cuestión de tiempo.
Yo creo que
ojalá no vea ese día, mira cómo te lo digo.
A mí esa es una discusión que realmente me parece buenísima, porque yo también creo que en algún estudio de radio de hace 50 años alguien dijo, podés creer que van a sacar las vacas del campo y las van a meter en ese galpón codo a codo y va a salir una carne buenísima, y un Lopecito de la época dijo, ojalá no vea ese día. Y la realidad es que hoy estamos consumiendo esa carne, y lo peor de todo, la estamos prefiriendo por sobre la carne más tradicional y va ganando mercado.
Me dice Lopecito y dijo, y lo peor de todo.
Y lo peor...
me dice Lopecito.
No, pero es que hay una realidad, es que yo creo que es algo que nosotros nos vamos a tener que replantear, capaz que no, como decís vos, no a corto plazo, y sobre todo no tanto en Uruguay, pero a nivel mundial ya la industria está apuntando a generar proteína de otros lugares.
Y claro.
Caso bastante conocido, el de la harina de insectos, que se hace a partir, o sea, obtenés proteína desde, sobre todo para el lado de Asia se usa mucho, de claro. Saltamonte, una cantidad de animalitos del tamaño de un dedo que tienen 10 veces más proteína que un churrasco y que procesados en forma de harina, tenés una harina altamente proteica que lo incorporás a preparaciones y tenés esa ganancia que vos precisás desde la parte saludable.
Mirá vos.
No me imagino haciendo un asado de harina de insecto. Saltamonte, pero en la realidad... Claro, lo que tiene esto de la carne cultivada, que tiene cosas muy a favor, el primer barrera que tiene con la gente es el precio. O sea...
Hoy sin duda.
Hoy afronta el reto del costo tan alto que tiene a nivel de laboratorio y generar ese kilo de carne.
Claro.
Cultivar la carne de esta manera requiere de mucha cosa especializada que hace que no...
¿Cuánto vale? ¿Una fortuna el kilo? ¿Cuánto vale?
No, o sea, de hecho todavía no está ni siquiera tabulado. O sea, porque está en esta fase de...
Pero sí, Bill sí, lo va a lograr.
Te hago una pregunta.
La fundación pregunta. Que ponga ahí unos mangos para que salga más barato.
Será un tema que divide que Gonza está en la misma vereda que Sebastián da Silva.
Sebastián, un abrazo desde acá. No, que hay una que te venden en las grandes superficies ya.
Sí, sí, pero eso no es carne.
¿Qué? Pero que por eso te iba a preguntar si era de este sistema o era otro.
El ¿cuál es?
Es a base de plantas. Es una combinación de plantas y demás cuestiones que hacen un producto que se parece a la carne en textura, en olor,
sabor, ¿no?
En sabor.
¿Me repiten cómo se llama?
Beyond Meat. Es como detrás de la carne.
Meat, claro. Pero que es muy cara.
En realidad es como...
Es muy cara en relación...
Más allá de la carne.
Más allá de la carne, exactamente. Yo la probé, lo he cocinado varias veces en los eventos y mi conclusión es la siguiente. Si vos no tenés posibilidad de consumir carne por prescripción médica, suponete, es tremenda alternativa.
Ah, es un buen sustituto.
Porque de sabor está muy bien, de textura está muy bien, el olor es correcto. No es carne, sin duda no es carne, pero zafa. Los chorizos de esa misma marca son excelentes.
Ah, no lo probé.
Sobre todo los picantes.
Solo tipo formato medio hamburguesa.
Hay formato hamburguesa, formato cuadrado de carne, como bloque de carne picada, y el formato chorizo que vienen con picante y sin picante.
Yeah.
A mí, los picantes, te digo que te los paso sin decirte mucho, y
juegan. Yeah. Mirá, buen dato.
Tremenda alternativa.
Claro.
Hago hincapié en eso. Esa alternativa. Yo tengo como un tema bastante moral de no le llamemos carne a lo que no es carne. O sea, busquémosle un nombre que no sea carne, llamale, no sé, lo que quieras. Pero no es carne, eso es otra cosa, a base de plantas. Esto que estamos hablando hoy en la columna es carne. es proteína animal. Claro. Que
hoy no la conseguís en una gran superficie.
Hoy no la conseguís en ninguna gran superficie. Claro. Hay en algunos lugares de Europa y de, sobre todo los dos pioneros en todo esto es Israel y Estados Unidos. Son los dos que están en la punta de la producción de carne sintética.
Les recomiendo hablar con el doctor Alejandro Pitalúa, investigador y profesor en Kentucky sobre carne y engorde de animales. Es el uno, dice estudiante crack manito. Espero esas masterclass. Saludos.
Vamos arriba. Ya,
increíble que haya un profesor uruguayo en Kentucky de carne. Es genial.
Y que sea en Kentucky, además.
Y que sea en Kentucky, claro. Porque puede ser en Connecticut también.
Claro.
O en Milwaukee. No sé. Son todas las que usamos en general. La realidad que esto que parece bastante...
O sea, acá hay uno que se confunde y dice, me encantaría comer un pedazo de carne de Beyoncé, pero no es Beyoncé, la de Beyoncé.
Por favor.
Los 90
no cosifiquemos a Beyoncé.
¿Cómo se te mezcla la mesa de los galanes con quien te dice?
Beyond. Más allá de la carne, Beyond Meat.
Otro de los desafíos que afronta esta nueva carne de cultivo es que
la, conocía, la, vera.
La textura y el sabor resultante de esta carne picada que sale del biodigestor no es de buen sabor ni de buena textura.
¿Grasa no existe? Bueno,
no, no, porque de hecho eso hay que agregárselo después. Vos estás generando músculo en una gran masa. Entonces, el sabor y la textura, lograrlo no está tan fácil, por lo cual, en estudios que han hecho de mercado, una de las patas grandes que tienen es la falta de confianza del consumidor ante el producto. Por razones de, en España hicieron una encuesta donde 4 de cada 10 personas dijo que no, ni loco la probaría.
Claro, pero España, además. Un país
más con
claro, lleno de Lópezito. ¿De dónde viene López? Lópezito. Viene de ahí.
No, y aparte, otra cosa es interesante. Algunos países, y es el caso de Italia, por ejemplo, directamente lo prohibió por razones de patrimonio. Que eso es interesante, porque una de las primeras prohibiciones que hizo Italia con respecto a las proteínas alternativas fue prohibir la harina de insectos. Porque para ellos, su pasta y su pizza tienen denominación de origen. La harina que se usa para elaborar eso también tiene su proceso muy marcado.
Claro, es patrimonio.
Exacto. Y la introducción de estas nuevas tecnologías atentan directamente contra un producto que ha sido la bandera del país. Y hago como el coqueteo con los que nos pasaría Uruguay. O sea, seguramente nosotros vamos a ser de los últimos bastiones donde podamos hacer eso. La realidad es que
Uruguay natural.
Uruguay natural no estaría muy todavía en esta línea.
Aunque lo que entiendo del biodigestor esto es que natural en un sentido de que es porque estás haciendo células, digamos, ¿no?
Es que ahí donde está esto y ahí donde hay una pequeña diferencia.
No es natural porque no lo hizo la naturaleza.
Exacto.
Pero no es.
Mira que también las vacas que tenemos hoy, la naturaleza tuvo poco que ver, ya está dura. O sea, ha sido genéticamente tan manipulado que el natural también es bastante
opinable. Sí, algunas manzanas tampoco son muy naturales.
Ni hablar la forma de crianza y en otros países y de.
Hay toda una cantidad de incidencia que hace que el producto sea lo que tenemos hoy. Lo que está bueno entender y ponerse a pensar un poco es que la carne en sí, la carne que consumimos, como dijimos, es músculo. ¿Está? Cuando uno habla de músculo, imagina solamente fibras musculares. Pero además del músculo en la carne, están las células sanguíneas, están los fibroblastos, los adipocitos, la matriz extracelular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que no es solo músculo, es músculo y un poco más.
No sale jugoso lo que sale del biodigestor, ¿no?
Bueno, el tema es que lo que sale de este biodigestor es una masa. A esa masa, si vos le agregás todo lo otro, empieza a aparecer la carne como la conocemos. El dilema que tiene esta industria hoy es lo que va a tener que hacer para poder incorporar eso a la carne.
Ya le van a lograr en ponerle grasita.
Claro, lo que los expertos dicen es a qué costo y con qué consecuencia. Porque muchos de estos agregados puede generar que para producir lo que te falta tengas que entrar en terrenos polémicos.
Ir a la naturaleza.
Bueno, pues capaz que sí. O a su vez generar químicos sustitutos que terminen que el producto no sea del todo comestible o muy bueno para la salud, como puede ser un buen pedazo de carne normal, vamos a decir. La realidad es que
un sustituto, un producto químico hecho en un laboratorio.
Este oyente, Pablo, dice algo interesante. Dice, es natural al fin. Si no, un niño hecho por fertilización in vitro no sería natural, y lo son.
Bueno, pero la diferencia es que el niño in vitro, vos estás generando algo más parecido, salvando las distancias, a una clonación donde vos tomás
No, es que solamente lo que estás haciendo es hacer el proceso de natural afuera. Afuera y después lo metes adentro, pero.
Sería
más parecido a una clonación.
Más comparable a decir, yo imprimo un niño y ahí estamos hablando lo mismo. Empiezo a partir de células y lo voy montando. Y terminó con un niño, que en este momento el niño parece el tío Cosa, es como una mancha enorme, porque no han logrado todavía generar esa cuestión. ¿En qué está este mercado hoy? ¿En qué tenemos una carne de dudosa calidad o textura que apunta a un mercado altamente gourmet y exclusivo que va a poder pagar ese precio? Pero, como ha pasado siempre, si con el paso del tiempo logran refinar todo esto, es muy posible de que en la góndola de supermercado mañana tengamos un tibón hecho en un laboratorio y que vos incluso no puedas notar la diferencia porque en última instancia es cuestión de saber ordenar todas estas cuestiones que hacen a la carne de una manera que sea atractiva. También nos va a pasar una cosa, ¿a qué mercados va a apuntar este proceso? No Uruguay, no Argentina, no Brasil. Nosotros vamos a ser el último eslabón de la cadena.
Y la carne vale una fortuna.
Exacto.
Y
no es accesible. O donde vos no tenés las condiciones de criar ganado. Vos querés tener esto mismo en la Antártica, querés tener lo mismo en la mitad del Sahara, que no hay manera de criar una vaca ahí. Señor, te llevas tu aparatito.
Claro, yo siempre lo vi con buenos ojos por el tema de los lugares con más problemas de alimentación.
Exacto, o sea, no tenés como todo. Hay el proceso en sí de la creación, vamos a enumerarlo más o menos para que tengan un poco claro. Parte de una biopsia. Le extraen a una pequeña muestra de tejido muscular a un ganado vivo y a partir de ahí lo que hacen es sacar las células madres, que son las capaces de reproducir el tejido, y la ponen en, viene a ser como el germinador. El cultivo de esto se pone con una cantidad de aminoácidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, y se comienza a incrementar el crecimiento celular de la muestra que yo puse ahí adentro. A continuación, en el bioreactor este donde se genera toda la cuestión, lo que se termina haciendo es como buscando que toda esta masa tome forma tridimensional, que empiece a ganar volumen y que deje de ser simplemente una muestra de tejido. Cuando yo tengo el volumen generado, tengo que empezar a separar qué células van para cada cosa, cuáles son para fibras musculares largas, para fibras musculares cortas, empezar a conformar lo que va a ser la red que me va a dar a continuación, lo que es una estructura de la pieza. Yo preciso que esa pieza tenga forma, que se mantenga. Y además, empezar a madurar, porque yo ya voy a ir con el producto carne, no quiero una vaca joven, chiquitita, yo quiero un pedazo de churrasco que esté pronto. Por último, yo ese producto que obtuve con estructura, sabor y color y todo lo demás, lo voy a procesar actualmente en lo que decíamos, agregando los sabores, en nuggets, panchos y otras cosas medias
procesadas.
Sin forma.
Claro. Acá dice, ¿esa carne tendría hierro o no?
Exacto. Es que de hecho va a tener todas las mismas propiedades.
Todos los componentes, claro.
Todo agregado como si fueran condimentos que le ponen.
Exactamente.
¿No? No. En realidad, si vos ya generás el
célula viene con la célula.
Por eso es nato. Entiendo lo que
claro, los condimentos en sí es la parte del proceso a que la célula responda de esa manera. Ya sea cuando hablan de generar la fibra muscular, lo hacen mediante procesos mecánicos de estirar la fibra, estimulación eléctrica, un montón de cosas que lo que le están pidiendo a la célula es, che, juntate con esta
hacé
otra.
La tuya.
Y claro, o sea, generá tu propio proceso en esta condición del bioreactor in vitro separado de lo que es cualquier animal.
Sí, que reproduzca ahí adentro el proceso que hoy hace naturalmente.
Claro.
Un músculo para crecer.
Biológicamente.
Exactamente.
No, en ese sentido no es tan químico, estás generando algo natural pero dentro de un hornito.
No tiene esta cosa de sintético, no es un plástico con gusto a carne, no es la papita frita con gusto asado que compramos.
Claro, no es sabor a.
No es sabor a, es
sabor mayonesa.
Es la creación del mismo producto desde las condiciones de in vitro o este bioreactor.
Soy agrónomo y veo positivo lo de la carne sintética. Entiendo la diferencia más la carne de verdad y a pasto. Sería similar al chocolate. Uno puede comprar una barra de Nicolo o una 85% de cacao orgánico. El precio es diferente y lo trucho te diferencia.
Incluso no, porque capaz que el Nicolo es un aceite oleoginado que,
sí,
que parece
sin
chocolate. Esto es chocolate. Capaz que no es el chocolate que vos sacaste de la planta, es un chocolate que lo creaste en tu laboratorio, que yo creo que es como la gran diferencia, que el producto final algún día va a ser un churrasco de carne. No de símil carne, no de soja con remolacha que parece carne. Esto es carne.
Es la planta de marihuana que hicieron con el poniéndole la bombita y todo. Acelerando ciertos procesos.
Lo dijo ella.
No, me quedé pensando.
A mí me da Ray Bradbury, me da Philip K. Dick, me da ciencia ficción.
Ahora, vamos a ir un paso más, porque toda esta cuestión de la dificultad de la creación, la gente esta de Israel, que la empresa llama Aleph Farms, ya hace un tiempo presentó lo que es una máquina.
Qué lindo que se pongan granja igual en el nombre.
Granja. Esa granja.
Aleph como el Aleph, como.
Sí, Aleph.
Aleph
Farms. PH. Aleph. Presentaron hace un tiempo en una feria el primer churrasco impreso con una impresora 3D de carne. ¿Ok? Ya lograron avanzar este pasito que nos estaba faltando en estas cuestiones. Yo vi el video de la presentación y es. Eso sí que es
Ray Bradbury. Vos me lo mostraste, creo.
Yo te lo mostré a vos en el momento.
Mirás.
Que estaba, creo que Netanyahu o algo, alguno de esos en la presentación. Había un político muy importante.
Pero era como si te metieran una fotocopiadora o en una máquina, un tubo, una cosa y salía un churrasco.
No, pero era peor porque vos tenías una pantalla de LED donde lo primero que elegías era qué proteína querías. Porque lo primero que tenemos que entender de esto es que no es de vaca, es de cualquier cosa. De pollo, de cerdo, de pescado, de mariscos. El tipo en la pantalla elegía primero, en este caso eligió un corte de vaca. A continuación elegías qué tipo de corte querías. Si lo querías madurado, si lo querías de animal joven, de animal más viejo. A continuación, en otra pantalla elegías el marmoleo. Qué cantidad de grasa infiltrada iba a tener ese corte. Y después les dabas play y la máquina, cual cabezal de impresora 3D, empezaba a trabajar conformando este churrasco tridimensional que ellos aseguran, básicamente, que en un futuro no muy lejano va a poder darte un churrasco exactamente igual al que vas a comprar en la carnicería con todos los atributos.
O sea que ya hicieron lo de la grasa.
Exacto, ya está creado. Si ustedes entran a internet y buscan por ahí churrasco de carne cultivada o chuletón, como le ponen ahí, impresiona la imagen, porque es un churrasco. O sea, lo ves y es un churrasco de carne.
Está a punto de
levantarse. Se viene lluvia hamburguesa. ¡Ja!
Vos sabés que lo peor es que sí, iría como por ese lado. Que, a ver, uno de los mascarones de prueba esto que tiene esta industria, que te dicen que además de que no maltratan animales, no hay un sacrificio de por medio, mucha gente que, a ver, un vegetariano podría volver a comer carne en el entendido, siempre y cuando no lo consuma por cuestiones
filosóficas
y morales de el maltrato animal. Acá el animal no existe, existe el producto final. Que tiene tiene sentido obtener el producto sin tener la parte
igual,
que no queremos ver.
Los que están más en esta corriente no son los vegetarianos, sino los que critican la forma de producción, la de, de crianza y de contaminación que genera hoy la industria de la carne.
Y yo me animo un paso más. Yo creo que lo que están atrás de esto es la gente que piensa de que si resuelve esto, se forran para toda la vida.
No, está bien.
Y hay obviamente, otra gente que si resuelve eso, resuelve alimentación.
Para mí eso es una mentira enorme.
Yo también, porque la alimentación sobra. Los alimentos sobran, pero no llegan a ciertos lugares. Exacto.
Yo creo que aunque tengamos la máquina de churrasco en la esquina como la canilla de leche, es lo mismo, porque no va a estar accesible. En manos de,
bienvenidos al capitalismo, chiquilines.
Pero lo que sí está muy interesante de los argumentos que maneja esta empresa para defender esto, es un dato que es bastante alarmante, y es que el 70% de las nuevas enfermedades surgidas en las últimas décadas son de origen animal transmitidas al hombre. Si nosotros erradicamos al animal del proceso de cría y el proceso de generar el alimento, muchas de esas enfermedades que se han producido por lo que le damos de comer al bicho, recordemos.
La sopita de
murciélago.
De pangolín.
Exacto, ya tanto del COVID y otra cantidad de enfermedades que se han dado por alimento al animal con el fin de que crezca más rápido con lo que tengo a mano y a veces no es lo mejor. Se produjo la vaca loca, tuvimos el tema del COVID y otra cantidad de enfermedades que han surgido en torno a esa crianza. Esta técnica, algún día refinada, terminaría con toda esta problemática.
Eso es el abogado de la empresa buscando buenos argumentos.
Decirle al abogado que en realidad lo que genera eso es la ambición del hombre por ganar más y más rápido, no el bicho.
Exacto, pero de alguna manera...
Bueno, comerte el murciélago también es hambre, ¿eh? También es bueno, agarro y hago sopa de pangolín porque es lo que tengo a mano y mi cultura.
No, no lo vamos a discutir ahora, pero esos procesos y esos saltos generalmente no se dan por alguien que tenía hambre y comió lo que tenía a mano. Pero no, lo discutimos otro día.
Pero la realidad es que todos los que consumimos carne somos parte del problema en sí.
Claro.
O sea, somos parte de... Yo estoy demandando la carne, le pasa al frigorífico. Si yo faeno 100 vacas, no llego al día, faeno 300, no llego al día, faeno 1000, no llego al día, necesito un volumen más grande y ahí se empiezan a justificar los medios para que ese volumen pase. Entonces, de alguna manera, una tecnología que vaya en esta línea va a suplir en mucho la demanda que todos tenemos de ese producto. Hay que ver.
Ahí me abriste otra fuerte discusión. Yo no tengo por qué ganar responsabilidad de que el frigorífico quiera entregar tanto y prometer tanto.
No, no, no.
O facturar más. No, porque no somos todos parte del problema.
Yo creo que si somos, si somos consumidores, somos parte del problema. Vos ponés el campo y criás tus animales de manera orgánica.
Claro. Yo creo que sí, porque yo como carne voy y soy parte de la demanda.
Claro,
y si comes mucho, demandas mucho.
No, pero el problema no es que seas parte de la demanda. El problema es que si no hay, no hay. O sea, si los niveles de producción...
Claro, pero cuando...
querés satisfacerlos.
Pero cuando
para
vas
exportar,
a...
No, estamos en otra discusión ahí,
vas a comprar molleja.
Es como cargarle al individuo la contaminación industrial de China, Estados Unidos y... No. Lo discutimos otra vez, si quieren.
No,
porque son la 1 y 21.
Yo lo único
que
digo...
Pero que yo coma carne, no.
Pero
no,
cuando
no
vos vas a comprar carne y el carnicero te dice, ¿vos hay casado no tengo? Bueno, le decís, che, amigo, no pasa nada. Qué alegría saber que la industria avanza sin que yo hoy no pueda participar. Lo puteas todo. Vos, ¿cómo que no te has asado? Vengo todos los domingos, me dejaste a pata tirado. O sea, es lo que pasa habitualmente.
Es que
en
la industria no va a dejar de avanzar porque yo me enojé con el carnicero.
No, pero el hecho que vos te enojes y que pidas esa demanda. El loco va a decir carnicero. No. Vos, me dejaste sin asado, vino Gonzalo de la radio y me cagó puteada.
Mentira.
Yo soy de la escuela de alimentación consciente, manito.
No me tomen de rehén de que la industria quiera facturar más. No.
Pero
no,
si
otro día.
Factura
no
más.
Digan.
Bueno. Produce más, no, que facture más, no, es obvio que es otra cosa, pero que produce más si vos
la mandaste a China porque tiene mejor precio y porque te conviene, bien, ok, pero no me digas que soy yo el que va, porque voy a pedir una tira de asado para el domingo. Lo discutimos otro día porque no nos da el tiempo, pero no como.
Uh-huh. No, si no comías no había problema, es porque comés el problema. Ahí está el problema.
Exportás 57.000 toneladas a China y la culpa es de la tira que yo voy a comer el domingo.
¡Vamos! Manual de Asador, el libro estupendo de Manito, está en todas las librerías. Y corto con una noticia que mandó un oyente, un Breaking News. Hace 50 minutos más o menos, una hora.
No.
Para ponerle un dulce a la cosa, el Senado Nacional confirmó que Minas es declarada capital nacional del alfajor.
¿Qué? ¿Qué? ¿Sabés qué pensé?
Pensé que se venía una muerte.
Por suerte. Bueno, bien, por el alfajor.
¿Capital mundial del alcohol?
No, capital nacional.
Bueno.
Para. No, yo dije.
Los porteños lo declaran la guerra.
Son buenos alfajores de mira, pero capaz que no era para tanto. Yo que
y una corrección: la hija de Nico Rotundo mide 1,84 y no juega a las jabalinas. Es un disparate que dijo Nocente. Es fuera de Humboldt.
Bueno, pero no estamos si no paramos de desinformar. Sí, pero digo,
la
llevan...
madrina al WhatsApp.
Me gusta porque dijo un disparate madrina. Como si lo hubiera leído la propia oyente sentada acá.
Pues escribió la madrina, es mi ahijada, juega al Humboldt, 1984, es insólito.
Qué grande el Nico Rotundo.
Pero se llevan toda mi información para secar la ropa.
Gracias,
yo le quiero decir que llegué muy preocupado, pero me voy bastante más tranquilo.
Pues falta.
Le falta mucho.
Todavía está lejos.
Le falta mucho. Y además, si el tema nos va a encontrar a mí y a Sebastián Da Silva en la misma vereda, vamos a ser el 80-90% de la población. O sea, si logramos juntarnos nosotros dos en la misma vereda, ya está, no puedo perder.
Viene siendo por ahí, a mí me parece que sí. Yo lo que quería dejar el tema planteado y que en este capítulo de Black Mirror reflexionen hacia dónde vamos. Y si tienen o no culpa como Gonzalo Delgado cuando va a pedir a carnicero.
Una tira alimentación para consciente, lo mira somos feo. Parte de la demanda, yo estoy de acuerdo.
Andá, preguntale, mirale la balanza de exportaciones.
No, está bien, pero uno tiene su cuotita ahí en lo que consume.
En instantes la mesa, gracias Eva.
Sin vamos arriba, nos vemos.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?